Entonces nos volvemos a encontrar después de una semana de ausencia para compartir la palabra de Dios. Hoy es un tema, espero que me pueda expresar de buena forma para que ustedes me puedan entender. Vamos a hablar en defensa de la verdad. Cuando yo les digo apología a ustedes, ¿en qué piensan? Cuando yo le digo apologista, ¿en qué piensa? Probablemente en nada, o quizás lo asocia con ecología y ecologista. Pero en verdad está muy distante a lo que significa apología. La apología es la defensa, es presentar una defensa. Y el título de nuestro tema de hoy es En defensa de la verdad. Ay, ay, ay. Es interesante también descubrir que en los días en los cuales vivimos en la actualidad, a la menor discrepancia sobre algún tema o algún argumento, la sociedad nos tilda o tilda a las personas de intolerantes. ¿Escuchaste esa palabra? Que falta tolerancia en el sistema. Es una palabra, la tolerancia es una palabra que en nuestros tiempos es, podríamos decir, la princesa de todas las palabras, porque a todo lo que hoy se vive se le exige a las personas que sean tolerantes. Pero vamos a descubrir que la tolerancia es una de las palabras más intolerantes. Y usted comprenderá a medida que avanzamos por qué. Vivimos en medio de una sociedad que promueve y defiende la tolerancia. Por lo tanto, estamos sumergidos en ella y muchas veces preferimos ocuparnos de otras cosas para poder no caer en el mismo sistema del mundo. La gente se preocupa por el ecosistema, se preocupa por la paz, se preocupa por entregar y recibir y dar amor. Pero aunque eso también es importante, tenemos que entender que la apologética, tenemos que entender que la apología es una necesidad en cada uno de los creyentes. Eso significa que cada uno de ustedes debe ser un apologista, un defensor de la verdad. De eso se trata el tema que quiero compartir con ustedes. Pero a quienes procuramos o a quienes procuran defender con fuerza una postura religiosa o una postura bíblica, se les trata de fanáticos religiosos. Y se nos señala y se señala a este tipo de personas como personas intolerantes. ¿Sabía que el concepto de tolerancia es el más intolerante? ¿Por qué? Por algo muy simple. Puesto que la tolerancia tolera a la mayoría, pero discrimina a la minoría. ¿Lo vio? ¿Lo entendió? Eso hace la tolerancia, es la más intolerante. Porque la tolerancia se da con la mayoría, pero discrimina abiertamente a la minoría y nos catalogan muchas veces de fanáticos religiosos, cuando es una postura o de locos. Espero que podamos comprender el tema. Este tema de la tolerancia está tan distorsionado que incluso ha llegado a las iglesias. Cuando una iglesia quiere mantener su paso firme frente al mundo, cuando una iglesia quiere mantener la sana doctrina, le dices, pero no, pero ¿por qué? Porque tenemos que mantener la unidad. Como si la unidad, el amor, la tolerancia no fuesen, están en pleno equilibrio con la paz, la santidad y el amor de Dios. De hecho, en Efesios 4:15, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo. ¿Se ve? Entonces, tenemos que comprender que la tolerancia es algo intolerante cuando discrimina a quien, a la minoría que tiene un concepto y una defensa del Evangelio. Hermanos, no porque todos o porque la mayoría piense que algo es bueno, es bueno. Porque el mundo de hoy llama malo a lo bueno y bueno a lo malo. Entonces, tenemos que estar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en un equilibrio con respecto a cómo defender la fe cristiana. Quiero que me acompañen sí a este texto, 1 Pedro 3:15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. El temor de Dios, la santidad de Dios, la justicia, la pureza, el amor, la tolerancia, la humildad, la paz y la unidad están en perfecto equilibrio en la iglesia. Si mantenemos la unidad, miren lo que dice 1 Pedro 3:15, donde es importante que lo lea. ¿Estamos ahí? Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está la palabra, presentar defensa. Aquí el apóstol Pedro nos cita a prepararnos para responder una gran pregunta. Y es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y es, ¿por qué creemos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué ha depositado su confianza en Jesucristo? El por qué, esta es la pregunta que responderemos a continuación. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude y que la obra del Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender lo que su palabra nos enseña. Señor y Padre nuestro, estamos una vez más ante tu presencia con gratitud por todo lo que nos ha permitido compartir hasta hoy y en esta mañana, por las clases, por la música, y pedimos también, mi Dios, que nos ayude a esta hora, donde queremos escuchar su voz, donde queremos escudriñar su palabra y donde deseamos que el Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de volver a encontrarnos, volver a ver los rostros cada uno, y esperamos también que podamos disfrutar de su palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a responder esta gran pregunta: ¿por qué creemos? La palabra defensa que aparece en el versículo que usted leyó es un sustantivo, pero en el contexto cumple la función de un verbo. Esto significa que puede ser una mejor traducción, podría leer, para presentar defensa o para defender. Que debemos estar preparados para defender la palabra de Dios. ¿Usted se ha preguntado cuando alguien entra en una conversación con usted y le pregunta, ¿y por qué crees eso? ¿Está preparado para responder sabiamente y con mansedumbre? Eso es lo que hace la necesidad de que seamos buenos apologistas, buenos defensores de lo que hemos creído. De modo que una buena interpretación podría ser de la siguiente manera: estén siempre preparados para exponer su defensa con mansedumbre y reverencia a quienes les pregunten por qué creen o por qué creemos. ¿Está bien preparado para presentar una buena defensa, un buen argumento acerca de lo que usted cree? Hay dos cosas que debemos considerar al presentar una defensa. Primero, que debemos defender la fe. Lo que hemos creído, tenemos que defenderlo. Y el segundo, que al hacerlo, debemos hacerlo con humildad y respeto. ¿Ha escuchado a gente que viene a usted y le habla y ellos tienen la razón y tienen la verdad? Y da lo mismo que lo que tú crees. No, la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Eso significa que al presentar defensa o decir por qué creemos, debemos hacerlo en amor y con respeto hacia la persona que nos escucha, ya sea quien sea, ya sea lo que crea, tenemos que presentarlo con respeto y reverencia. Además, no podemos olvidar un hecho importante que dice el texto. Dice una vez más en 1 Pedro 3.15, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Significa que cuando nosotros presentamos defensa, estamos retribuyendo la gloria a nuestro Dios. Es decir, cuando usted defiende su fe, está glorificando a Dios. Nunca lo había visto desde ese punto, pero es increíble porque dice santificad a Dios en vuestros corazones, y luego dice la razón: al presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, retribuyéndole su gloria. Entonces, ¿por qué crees? ¿Por qué creemos? Número uno, ahí está su apunte. Creemos porque nuestra fe se basa en hechos reales. Nuestra fe se basa en hechos reales. La apología se deriva de una palabra griega que, cuyo sentido significa discurso en defensa de la verdad que uno cree. La apologética como actividad necesita arraigarse en los mismos, se arraigó desde los mismos comienzos en la iglesia. Los apóstoles, los discípulos, eran verdaderos apologistas porque defendían la verdad, porque su verdad no estaba basada en fantasías, sino en hechos reales. La defensa que mostraron los primeros cristianos, incluyendo los mismos apóstoles, trataba de lograr el reconocimiento de la fe cristiana como una revelación verdadera. Recuerda que en muchos pasajes de la Escritura dice lo que hemos visto y lo que hemos oído, estos hablamos. Era una certeza, era una verdad. En aquellos tiempos los cristianos eran ante todo personas que predicaban la verdad del Evangelio y no se quedaban ahí, se defendían el Evangelio para poder solo entregar la verdad a aquellos que habían visto y oído. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 42. Juan 4, 42, ahí en su Biblia. Juan 4, capítulo 4, versículo 42, dice así: y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, hablando de la mujer samaritana, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermano, ¿por qué creemos? Porque nuestra fe estaba basada en hechos reales, en hechos verdaderos. La palabra de Dios está basada en hechos reales y verdaderos, no en fábulas, no en historias que a alguien se le ocurrió contar, sino en hechos verdaderos. De la misma manera lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Vamos a 1 Corintios 15:14. Ok, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso, hermanos, sabemos, escuche bien, por eso sabemos que lo valioso de la fe no es nuestra fe en sí misma. Lo valioso de nuestra fe es el objeto de nuestra fe. ¿Se entiende? No es mi fe, es donde yo puse mi fe, el objeto de mi fe. El objeto es Cristo Jesús. la resurrección, la Biblia, y no es la fe en sí misma. Porque si fuese por la fe en sí misma, todo el mundo tiene fe. Y todo el mundo de una u otra manera actúa por fe. Se acuestan pensando que mañana tienen que ir a trabajar, eso es fe, pensando que van a vivir para ir a trabajar. Pero lo hermoso de lo nuestro es que nuestra fe no está basada en nuestra misma fe, está basada en el objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Ahí están puestas todas nuestras esperanzas. Pues no sirve de nada, hermano, creer que hay castillos en las nubes, cuando en verdad eso es falso. Lo verdadero es lo que la palabra de Dios nos ha mostrado. El cristianismo, contrario a lo que muchos piensan, está fundada en hechos. Nosotros creemos, hermanos, en un Dios vivo y verdadero. ¿Este Dios vivo y verdadero trabajó con usted durante la semana? ¿Lo vio actuar en usted? ¿Lo vio? ¿Vio su protección? ¿Vio su amor? ¿Vio su provisión? Porque el Dios en el cual creemos es un Dios vivo y verdadero, que si bien no podemos ni pretendemos demostrar con nuestra mente humana, los hechos y las evidencias muestran que nuestro Dios es vivo y verdadero. Y en eso creemos, y en eso está depositada nuestra confianza. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Lo más increíble de lo nuestro es la resurrección de Jesucristo. Creemos en algo que es a la mente humana ilógico. Pero nuestro Dios es un Dios de ilógica al creer nosotros en Él, sabiendo que es verdad. Porque nuestro Dios es certeza. Eso dice la palabra de Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo deja muy claro que la fe cristiana es fe en Cristo. Su valor no radica en lo que es creo o en la fe en sí misma, sino en el cual hemos depositado nuestra confianza. Y espero que su confianza también esté depositada en el mismo, en el objeto de nuestra fe. Si el objeto de nuestra fe es falso, nuestra fe es falsa. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres de la tierra. Que en otras palabras, oh pobrecito, cree en un Cristo que nunca resucitó. Pero ¿nuestro Señor resucitó? Amén. 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ponemos nuestra fe en Cristo solamente y no resucitó, somos los más miserables. Pero gracias a Dios que nuestro Señor vive y vivirá para siempre. Y esa fe y esa razón que usted tiene lo lleva más allá de la lógica humana. ¿Por qué creemos? Número dos. ¿Por qué creemos entonces? Porque nuestra fe, esa fe, se basa en la razón y la fe. La fe de los apóstoles, hermanos, estuvo basada en hechos reales y en fe. Tuvieron que tener fe. Una de las acusaciones más importantes que se recibe en el mundo del cristianismo es decir que ustedes son unos fanáticos que tienen una fe ciega. Y yo he escuchado a algunos cristianos también decir: yo tengo una fe ciega en el Señor. Y en verdad es una mala, mala decisión. ¿Usted tiene una fe ciega en el Señor? Porque si tiene una fe ciega en el Señor, no estamos mal. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y con un derecho? No dijo que vino de él. ¿Y con un derecho? Y la verdad, ¿para qué?
conoceréis la luz.
Por lo tanto, nosotros no tenemos una fe ciega, sino que nuestra fe debe estar basada también en la razón, en la comprensión, en la fe. Según Pablo lo dijo de una muy buena manera, escuche, lo dijo Pablo en 2 Timoteo 1.12, por lo cual a sí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
El Espíritu Santo, hermano, no obra en una fe, en un corazón sin fe. El Espíritu Santo no va a obrar en un corazón sin fe, sin argumento.
¿Por qué cree usted? Porque su fe está basada en hechos reales. Porque su fe está basada en la razón, en fe. Entonces tenemos que ser buenos defensores de esta verdad que Dios nos ha dado. Porque para creer no solo necesitamos integrar emociones y voluntad, sino también tenemos incorporar intelecto, razones. Y usted debe preguntar, debe estudiar, debe escudriñar. A veces quedamos con dudas porque hay cosas que la palabra de Dios no nos aclara totalmente. Y ahí aplicamos nuestra fe y pues que la creemos. Pero usted comprende que el más que abrió,
¿qué dice su mente humana? Que es imposible. ¿Qué es la condición? Que es imposible. Pero cuando usted dice, pero yo creo eso, no, usted es loco. Porque la lógica humana no es compatible con la fe. Nosotros tenemos la razón, pero la fe va más allá de la razón. Por eso dice Lucas que no hay nada imposible para Dios. Dios sobrepasa la lógica humana. Cuando alguien está desahuciado por los médicos, la lógica humana pensará que va a morir. Pero si nuestro Dios está poderoso, que rompe la lógica humana y hace un milagro, ¿verdad?
Amén.
Y le restaura y le da. Ese es el Dios en el cual
debemos. Ese es el Dios en el cual debemos depositar nuestra confianza. Para el mundo la fe cristiana es contradictoria. Para nosotros no es contradictoria. Es una paradoja. ¿Entiendes lo que es una paradoja?
Es un absurdo. Tener una paradoja aparentemente. Que era lógico, pero no está
tratando de entender. Mírenme, de esta forma. Aquellos que no logran entender, es decir, los incrédulos, seguirán pensando que es un atentado a la razón creer que es más a Dios. Pero con una razón. Según 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque ellos no pueden comprender espiritualmente. Pero nosotros creemos que Dios abrió el mar, salvó a los israelitas, porque nuestro entendimiento ha sido abierto a través de la fe. Aunque no lo entendamos, ¿cómo fue posible que Dios lo hizo? Humanamente. Porque cuando hablamos espiritualmente, señalamos que Dios tiene todo el poder para hacer eso y mucho más.
Entonces, hermanos, cuando a veces pensamos que hay cosas que son imposibles,
piensen en el Dios en el cual ha creído. A veces pensamos que no lo vamos a lograr, o pensamos que no, eso no va a ser nunca posible. Pero tenemos el Dios de los imposibles. No solo tenemos el Dios, sino que es nuestro papá, es nuestro padre. A Dios le encanta que nosotros le pidamos cosas imposibles. Porque Él es el que lo necesita. Porque Él se manifiesta.
Porque Él quiere también, muchas veces, agradar a su Hijo.
ellos seguirán pensando que es un atentado contra la razón, pero aquellos cuyo entendimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo somos capaces de distinguir entre la contradicción aparente, entre lo absurdo o la paradoja, pero que es una realidad en las manos de Dios. Por ejemplo, la creencia de un Dios trino. Cuando estudiamos teología y estamos en el ramo, nos duele la cabeza. Porque nos duele la cabeza poder comprender y hacer que nuestra mente pueda comprender que hay un Dios, un solo Dios, que se ha manifestado en tres personas. Nos duele la cabeza al pensar que el Mesías es Dios perfecto y hombre perfecto. A veces no lo logramos entender. Pero la fe lo cree. Por eso necesitamos la razón. Nuestra fe está basada en la razón y la fe. Cuando creemos y estamos en los funerales, cuando han pasado muchos funerales por aquí, falta el tuyo y el mío, cuando han pasado muchos por aquí, hablamos y compartimos y predicamos, y ya está en la presencia humana, perdón, en la presencia de Dios, en la presencia divina, y que un día vamos a estar con la persona, ¿verdad? ¿Amén?
Amén.
Y eso rompe la lógica humana. Y las personas que llegan aquí, que no son creyentes, que no son hijos de Dios, nos miran con extrañeza. ¿Cómo esta gente puede estar cantando? ¿Cómo esta gente puede estar alegre? ¿Cómo esta gente puede estar tan confiada que lo van a ver? Porque va contra la lógica humana. Pero eso va a ser Dios. Eso va a ser Dios. Eso obra el Señor en nosotros, el Dios de los imposibles. Por eso Pablo, enseñando a los corintios, dijo que agradó a Dios salvar a los creyentes, y me encanta esta frase, por la locura de la predicación. Porque aunque te llamen loco, eres el loco más lindo. Y aquellos que se creen sabios son los más ignorantes. Porque hermano, tú sabías que tú eres un hombre o una mujer tremendamente sabio. Porque has creído en aquello que los hombres creen que solo los ignorantes lo creen. Pero se necesita sabiduría para tener el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La fe va más allá de la razón, no en dirección contraria, sino en la misma dirección que la razón. La única diferencia entre la razón y la fe es que la fe llega más lejos. Porque la razón llega hasta donde mi razón me da, pero la fe llega más allá. ¿No ves? Porque un día mi fe me dice que estaremos en la presencia de Dios. La razón me dice que moriré y estaré en la tumba, pero la fe llega más allá. ¿Cuántas cosas más allá? Nosotros negamos que nuestro Dios todopoderoso esté limitado por las dimensiones lógicas de la mente humana. Hermano, Dios no tiene límites.
Dios no está limitado con el tiempo, porque es un tiempo, Dios no tiene tiempo. Recuerda que para él, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. No hay cómo Dios pueda estar limitado.
Dios es todopoderoso. Pero asimismo sabemos que la razón es un regalo de Dios y que podemos...
Hermano, sabemos que la razón es un regalo, es un don, es un regalo de Dios. Porque sabemos que lo demos a mano con todo el corazón, con toda el alma y con toda la otra. ¿Cómo puedes amar a Dios más que a tus cosas? ¿Cómo es posible que ames a Dios más que a tus hijos? La lógica humana no lo entiende. Pero cuando Dios te va a vivir, te dio la posibilidad de amarlo con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu vida. Dice,
a veces no lo comprendo en su totalidad. Por ello, hermanos, los cristianos creemos que la palabra de la cruz, como dice 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, los apóstoles fueron testigos oculares de todos los acontecimientos que relataron cada uno de ellos. Su cercanía a estos eventos es clara por la clase de afirmaciones que ellos hicieron. Juan dice, porque lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida es lo que quiero entregar en el Evangelio de Juan. Ellos vieron, escucharon y tocaron al Salvador. Yo no sé si ellos estaban conscientes que estaban tocando. Tomás, después de tocar, hizo una gran declaración. Lo que nos unió es necesitar la razón. Si yo no toco el costal de los dedos ahí, no creeré. Bueno, Jesús le dijo, ven Tomás, acércate. Yo creo que en ese instante, Tomás supo que tocó. ¿De acuerdo a lo que dijo? Señor mío y Dios mío. Yo creo que los discípulos en el inicio nunca entendieron quién estaba a su lado. Después de una alabanza, ¿qué dijeron? ¿Y quién es ese? Que aún el mar le obedece. Él dio mi corazón. Increíble. Porque os hemos dado a conocer, 2 Pedro 1:16, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Dos textos, queda uno más, pero dos textos que necesito que vayan y que me acompañen. Primero, Juan 1:1-3. Primera de Juan, capítulo 1:1-3. Dice así, ¿llegamos? Mire lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, lo que hemos visto, oído y palparon nuestras manos. Y Lucas, cuando el doctor Lucas escribe el Evangelio, dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 1-3. Léalo con atención, dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sin lugar a dudas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los escritores dijeron, nosotros vimos y oímos esto, pero también los apóstoles lo desafiaban a la gente. Ustedes también saben de estas cosas. Ustedes también escucharon, ¿verdad?
Por eso he tratado de ordenarlas, podría tratar de ordenar las cosas y que todas se salgan ciertas.
Gracias, gracias por esta maravillosa palabra que nosotros tenemos. Vamos a terminar con el texto que tienen ustedes ahí en su conclusión. El panorama, hermano, el panorama actual no dista mucho de aquel entonces. La diferencia en nuestra actualidad, en tiempos de los apóstoles que los cristianos en aquel tiempo estaban dispuestos a conocer la verdad y a defender la verdad.
Esa es la diferencia, no lo sé. Porque en nuestro tiempo muy pocos creyentes están dispuestos a conocer la verdad y a defender la verdad. Prefieren guardar silencio. ¿Y para qué tanto estudio de verdad? Contar, yo sé que soy salvo, para qué estudiar. Esta es la diferencia, hermano, de lo que antes, de inicio de este tiempo, con los tiempos de hoy. Hoy faltan personas, faltan creyentes que estén dispuestos a conocer la verdad, estudiar la palabra de Dios y defender la verdad.
Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad. La fe de los cristianos en el principio fue una fe que se encarnó en su vida.
Porque en aquel tiempo, no es como el mismo de hoy, alguien viene a venir a la iglesia, asiste, fue el elefante, el llamado para la vida de Dios, y ya también quiere conocer ese valor. La fe de niño, porque también se edifica. Tomar la fe en aquel tiempo era tener presencia de muerte. Ahora, tener presencia de muerte solo sin creer.
Siempre que te creer.
Pablo dijo, se llama a mí que es digno de muerte. Aquí estoy. Mátame. No tengo problema. Cuando el apóstol Pablo le dijeron, el apóstol Pablo le dijo, cuando estaba en la cárcel y le dijeron, Pablo, le dijeron, ok, te vamos a ir, pero sales de aquí y nada. ¿Qué dijo el apóstol? No puedo dejar de decir, ni hablar de esta cosa, conocer y defender. Ese es el llamado que vivimos a los hombres.
Tenemos que decidirnos a conocer más de la palabra de Dios y a defender la palabra de Dios. Aquellos tiempos estaba la autoridad romana y la autoridad romana era muerte inmediata. La razón por la cual el credo cristiano, hermano, se vuelve frío y vacío muchas veces es simplemente porque las personas se niegan a conocer, se niegan a distinguir, a defender la fe que un día fue dada. Como dice Judas, lucha, contiende ardientemente por la fe que una vez recibimos, ahora hay que mantenerla. Conversaba con un pastor que me llamó ayer
y me decía, nos estamos quedando solos, porque muchos ya están renunciando a su convicción para seguir a la mayoría. Pero la gente que sigue a la mayoría, ¿qué significa que se quede? La palabra de Dios nos demanda a defender y a no priorizar los principios que debemos tratar de hacer.
Y en verdad, en el futuro, las iglesias bíblicas y fundamentalistas probablemente van a ir quedando solas. Y las demás van a seguir creciendo como la espuma, llenándose y llenando de gente que quiere creer a su manera.
Y no tiene que dedicar las cosas que la palabra de Dios dice y ya son grandes para tomar sus propias decisiones. Pero más. Una media obediencia para Dios es desobediencia. O todo, o nada.
Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ante los cuales, ahí de acuerdo al texto, dice que lo sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Ahí está su apunte, ¿verdad? y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Hermanos, nuestra responsabilidad es nuestra. Decidirnos a conocer más a Dios de la Evangelio. Frente a todos los ataques que día a día nos atacan en nuestra casa. El mundo no va de mejor o de peor a mejor, va de mal en peor. Tenemos gobiernos humanos, no solo en nuestro país, sino también a lo largo de Latinoamérica y en Europa, donde Dios no es una prioridad. Y donde todos gobiernan y designan para la mayoría. Por lo tanto, se debe garantizar una ley que va contra los valores, está bien, la mayoría piensa que está bien, entonces vamos a esa ley. Que Dios nos ayude, que Dios nos ampare, que Dios nos guarde y que también podamos disponernos a conocer y a defender la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, esta mañana una vez más estamos agradecidos por el tiempo de su palabra. Gracias por ella, por este maravilloso libro, esta palabra que es inerrante, esta palabra que ha sido guardada de tantos siglos y ha permanecido. Gracias, Señor, porque esta misma Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, es la mejor evidencia de su poder. Cuando por generaciones y generaciones han querido destruir este libro, hoy es el libro más vendido a nivel mundial, es el libro más leído, mostrando que su palabra permanecerá para siempre. Gracias, mi Dios, por su gran amor y por darnos la oportunidad de día a día poder conocerle un poco más. Bendiga a mis hermanos, guarde también a aquellos que hoy no han podido estar, amoneste a aquellos que con negligencia se quedaron, abre sus vidas y que el próximo domingo podamos encontrarnos juntos.
Amén.
Gracias y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén.
Amén.